Gloria a Dios, hermanos. Vamos a también a considerar ahora la palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra santa, que nos endereza, gloria a Dios. Imagínense si no. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Hermanos, hoy vamos a tener el último tema que vamos a estar hablando en el capítulo 6 de los Efesios. Usted recuerda que estuvimos hablando las últimas dos semanas acerca del rol de la esposa y después el rol del esposo. Y hoy vamos a hablar acerca de los hijos, de la relación de los hijos en la familia, de los hijos con los padres con los hijos. Amén. Bien importante. Así que necesariamente tenemos que tratar otra vez el rol de los padres, pero ahora no individualmente, ¿verdad? Diríamos el rol de la esposa, el rol del esposo. Más bien el rol de los padres en el hogar, especialmente en levantar a los hijos en el temor y la amonestación de Jehová. Amén. Así que si son tan amables y tienen ya Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, y lo tienen ya ahí, gloria sea el Señor, vamos, gloria a Dios, a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Déjeme buscar aquí un detallito, a tenerlo todo ready, gloria a Dios. Ok, vamos a leerlo todos juntos, versos 1 al 4. Como dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos ahora escucharla y que tu Espíritu Santo nos la ministre a nuestro corazón, nos la siembre en nuestros corazones. Que allí, Señor, la podamos atesorar. Mucho más importantemente, la podamos obedecer. Te damos gracias por ella y que tu bendición grande sea sobre todos nosotros. De paso, Señor, quisiéramos interceder por nuestro hermanito Cory, que está enfermo. Señor, te pedimos que tú lo toques con tu mano de sanidad y de poder. Permita que todos esos síntomas que tiene se le vayan y que pueda restablecerse pronto, Señor. Te pedimos que bendiga a Virgilio, que está allá con él también. Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanitos queridos, siéntense. Amén. Hermanos, si usted recuerda, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando acerca de un repaso del orden. ¿Sí recuerda el orden del hogar? Amén. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, en otras palabras, en vano está matarse por querer levantar un hogar decente, un hogar de Dios, como dicen muchos, un hogar con vergüenza, si el que no está morando en ese hogar primero es el que verdaderamente puede poner la vergüenza, que es el Señor. Porque para Él es que uno hace las cosas. Amén. Propósito suyo como hijo de Dios es que usted le pueda dar gloria a Dios con todo lo que usted hace y con lo que no hace también. Por eso es que Dios tiene que ser la cabeza de todo hogar, al igual que Cristo es la cabeza de la iglesia. El orden después de Dios en el hogar es que va por el hombre, el varón de la casa, que es a quien Dios le ha dado la encomienda de dirigir su hogar y de ser cabeza de su esposa. Amén. Y por ende, de los hijos también. Después de él, entonces está la esposa, del orden de Dios. La esposa sujeta y respetando a su esposo. De eso hemos hablado mucho. Ahora, hoy vamos a ver entonces el rol de los hijos, el papel que juegan los hijos en el hogar y el papel que juegan los padres con los hijos. ¿Ok? Entonces hay unas directrices que están en la palabra del Señor, que están bien, bien, bien resumidas en esos cuatro versos que vemos ahí, mayormente en el verso 4, si usted se ha fijado en detalle. Entonces vamos a ir a otras porciones de la Escritura, donde nos van a hablar también de otros detalles que abundan sobre lo mismo que está diciendo aquí la palabra del Señor respecto a los hijos. Amén. Que fueron los versos que acabamos de leer, ahora versos 1 al 4. Gloria sea al Señor. Así que lo primero que nos dice respecto a los hijos, vamos a dividirlo en dos partes. Hay una parte que tiene que ver un mensaje directo a los hijos. Y de vuelta hay un mensaje a los padres. Gloria sea al Señor. Los versos 1 al 3 es directo, hermanito. Mire, fíjese cómo la palabra del Señor es categórica, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ay, es que me da trabajo entender la palabra del Señor. ¿Usted sabe cuándo es que la palabra del Señor da trabajo de entender? No diga cuando está en griego, no, eso no, en griego no, porque aquí está en español, gloria sea al Señor, ni en hebreo. La palabra del Señor no da trabajo entender porque está en otro idioma, hermano. Es porque es tan y tan y tan clara que nosotros empezamos, la gente empieza a buscarle vuelta y dice, a ver, si la miro de este ángulo así, a lo mejor me está mejor. O a lo mejor, si yo busco una guía que yo conseguí en tal sitio por allá, una persona que me cae muy bien, porque cuidado que escribe bonito, todo lo que escribe él me cae bien a mí. O sea, cuidado con eso también. Dice, pero como lo que él dice aquí, ahora como que lo entiendo mejor, como que lo adaptó a mi necesidad. O sea, cuidado con las adaptaciones también. ¿Usted sabe por qué da trabajo entender la palabra del Señor? Porque empezamos a ponerle tantas y tantas cosas de nuestra propia interpretación, que no es lo que está escrito en la palabra. No sé si me entiende. Dice, ah, bueno, ahí dice, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Sí, pero tiene que haber un pero ahí en eso de obedecer. O sea, no puede ser obedecer en todo. Tiene que haber algo. De ahí empieza el argumento. Entonces, por una orillita que ala, es como un traje o algo que tiene un hilito suelto y por ahí pega, ¿las ves que encuentro? Y cuando viene a ver se quedó todo con el hilo en la mano y sin traje, hermano. Así pasa cuando se trata de adjudicar la palabra del Señor lo que no tiene. Dice claramente, obedeced en el Señor a vuestros padres. Gloria sea el Señor. ¿Qué quiere decir obedeced en el Señor? Hay muchas partes de la palabra del Señor donde Pablo usa esta frase, en el Señor. Primero, dos cosas. Le está hablando a los hijos que tienen temor de Dios, que se tomaron la molestia de considerar la palabra del Señor. Por lo tanto, no le está hablando a todo el mundo, a pesar de que el mandamiento es para todo el mundo. Está hablando para aquellos que están dispuestos a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Lo primero que le dice es, obedeced en el Señor. ¿Por qué? Porque es la que al Señor le agrada, hermano. Cuando tú amas a tu esposa, tú la amas en el Señor, porque el Señor te mandó a ti amar a tu esposa, igual que el esposo amar a su esposo. Los hermanos amarse unos a otros, en el Señor. Cuando Pablo hablaba de Evodia y de Sintique, ¿te acuerdas? Evodia y Sintique. Que no fue que se habían dado nada de esas cosas. Evodia y Sintique, parece que tenían una quisquilla entre ellas, las hermanitas de la iglesia. Estaban, no son de esta iglesia, de la iglesia donde Pablo aludía aquí. Entonces estaban ahí en ese litigio. Entonces Pablo le escribe y dice, a Evodia y a Sinti que les ruego que sean una como conviene en el Señor. Hermano, porque el creyente lo hace todo en el Señor. Cuando usted come, en el nombre del Señor. Cuando usted obedece, en el nombre del Señor. Usted se congrega, no porque usted vino por voluntad propia, usted se congrega en el nombre del Señor. Usted ora, usted no dice, Señor, gracias, amén. La Biblia dice claramente que usted le pide a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice claramente, amén. Por eso es que sabemos que no es a Tadeo, ni a San Víctor, ni a la Santa Bárbara, nada de esa gente, ¿verdad? Que si fueron o no creyentes y están en la gloria de Dios, no lo podemos saber. Lo sabremos cuando estemos allá, pero a ninguno de ellos hay que orar. La Biblia nos dice claramente que todo se hace en el nombre del Señor, porque todo es en Él, para Él y de Él. Y de Él fluyen todas las cosas que son para sus hijos. ¿Amén? Así que cuando le dice a los hijos, obedeced en el Señor. Como que dice, sus hijos, ustedes, los hijos que están aquí, son hijos del Señor. Le sirven a Dios. Han creído en el Señor Jesucristo. Tienen padres que le sirven al Señor Jesucristo. Amén. Pues esta palabra es para ellos. No quiere decir que los que no creen, no. Pero los que no creen, lo primero que tienen que hacer es saber que hay un Dios en el cielo que ha dictado una prerrogativa para cómo es que los hijos se van a comportar respecto a los padres. ¿Okay? Lo primero que hay que hacer para entenderlo claro es conocer al Señor. Después de ello, es mucho más llevadero poder entender lo que se nos está mandando aquí. Porque no hay nada aquí que tenga condiciones. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. No dice, a vuestros padres si son creyentes. Dice, a vuestros padres. Así que, hace una comparación, hermano. Si usted sigue en el verso 5 en adelante, hay otra parte, no la vamos a ver, que trata de los esclavos, de los siervos. Los siervos no tenían opción. Si su amo era bueno o era malo, Pablo les está mandando, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, le dicen el 5. Muchos argumentarán, pero oiga, que había algo erróneo. Es que la esclavitud no está bien. Se sabe que no está bien. En aquellos tiempos había una condición social que la toleraba. Y ante Pablo no está diciendo que está de acuerdo con la esclavitud, pero él sabe que habían cristianos que eran esclavos, eran siervos. A esos siervos le dice, usted obedezca con temor y temblor a sus amos terrenales, como usted obedece al amo que está en los cielos, que dio su vida por usted. Y no dice si el amo es bueno o si el amo es malo. Es que la obediencia, en la obediencia hay una bendición, hermano. Una vez estuvimos predicando sobre esto en detalle. Hoy no vamos a ir tan en detalle porque queremos cubrir otras porciones que son importantes. Es importante esto, usted como hijo. Es lo que dice aquí. Hay una bendición en usted obedecer a sus padres, sea por lo que sea. Quiero aclarar algo. La única condición que hay aquí es cuando si sus padres le mandaran a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, que está en contra de la palabra del Señor, usted tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tenga cuidado con eso, que vaya a decir que todo lo que usted se le ocurre viene de Dios y lo que sus padres dicen, no. Porque es que está el asunto de mucha gente hoy, Dios me dijo, y Dios me dice aquello, y Dios dice aquello. Ponen tantas palabras en la boca de Dios. ¿Usted quiere saber la palabra del Señor? Aquí está. Amén. Por eso es bien importante hacer ese orden, bien específico, bien claro. Ahora, si su padre dice, mira nene, vete y cómprame ahí dos canecas de jón. Usted no va a comprar dos canecas de jón. Cómprame un cartón de cigarrillo. Papi, yo tengo menor de edad. No, di que tienes 20 también, o 21, lo que sea, la edad que tenga que tener. Lo que hace falta es que me traiga el cartón de cigarrillo, pues usted no va a obedecer. Mira, y usted le dice, ¿por qué no va a obedecer? Esto no está bien. Ahora, su papá le dice, lávame el carro, por favor. Dice, eso no viene de Dios. No diga eso. Usted obedezca al Señor a través de la obediencia que usted le hace a sus padres. Por eso es que no podemos decir nada, sí, decir, nosotros no somos los jueces de lo que viene de Dios ni no. Es la palabra del Señor, es Él mismo que la redactó, que la respiró, gloria al Señor, en santos hombres que la escribieron. Así que es bien importante que como hijo usted recuerde esto, si su mamá, su papá, si su padre le manda, mira, nene, hazte esto, usted va, dice, es como si el Señor se lo estuviera diciendo, no hay mayor gozo que obedecer al Señor. Por lo tanto, ese mismo gozo debe estar en obedecer a sus padres. El asunto es que hoy día, en nosotros, en Puerto Rico especialmente, de ello estaba muriendo un momentito esta mañana, cuando Jane decía acerca de la... Parece que la gente se pone media ñoña, ¿verdad?, con las cosas. Y a veces, pues, se quejan por cualquier cosa. Pues hoy en día, por la gloria de Dios, ¿verdad?, que es quien nos ha dado tantas bendiciones, porque hay que decirlo, por más pelado que usted esté, hay unas grandes bendiciones. Al estar usted viviendo en esta época, en Puerto Rico, amén, en como usted está viviendo en estos días, gloria al Señor. Mira, hay una bendición. El que más y el que menos tiene sus comodidades, tiene su techo, tiene su casita, si duerme lo más bien, come tres comidas al día, tiene su cajito, mire, usted está en las papas. ¿Vio? Entonces, en otros lugares del mundo no está en esas bendiciones, hermano, en esas comodidades. ¿Vio? Y no hay que ir muy lejos. Se vaya al país vecino aquí, montase en un avión de eso, en media hora llega allí y usted va a ver las necesidades que hay en otros países, diferentes países, necesidades grandes, hermano. Entonces estamos tan acomodados que muchas veces pues ese relativismo pues hace ver como que ciertas cositas como una carga. Entonces muchos nenes hoy en día le dicen, mira, hazte esto y esto, ay, y le está malo, que le diga, mira, hazte aquello, saca la basura allí, ay, estoy haciendo esto, y lo que está haciendo es una tontería que no tiene nada que ver. Vamos a ser realistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que están un poquito mal acostumbrados, vamos a decirlo así, estamos todos, ¿verdad?, en cierta forma, unos más que otros, mal acostumbrados. Lo importante es que la palabra del Señor no toma eso en cuenta. Eso de que es que en Puerto Rico están acomodados en tal sitio, no. Esto es para todos los que Dios creó por medio de su gracia. Dice, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, esto es lo que Dios quiere. Gloria sea al Señor. Y hay una bendición, hermano, aun cuando usted no entienda, si de momento su padre, su madre le dice, mira, nene, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto, usted no puede encontrar nada en la palabra del Señor que objete eso. Pero usted no le puede ver la razón de él. Usted hágalo como quiera. Porque hay una bendición en el simple hecho de obedecer. Y es la parte que Pablo está aludiendo aquí. Por eso dice en el 2, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre no es otra cosa que obedecer lo que ellos te dicen. O sea, no es decir, yo honro a mi padre y a mi madre, por eso es que tengo un retrato de ellos en mi cuarto. Digo, yo me levanto por la mañana, lo primero que veo es la cara de mi papá, la cara de mi mamá. Eso no es honrar a mi madre y a tu madre, necesariamente. Es hacerle caso. Por eso que hay personas que dicen, aquella persona que está allá abajo, que es una persona que tiene un temor de Dios profundo. Muy bien. ¿Cómo lo evidenciaría tal persona que tiene un temor de Dios profundo? ¿Cómo usted esperaría? Por su fruto y por su obediencia a Dios. Porque el tener un temor de implica que usted obedece a, es lo mismo que está diciendo en el verso 5, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, de la misma forma que lo pide en obedecer al Señor que está en los cielos. Así que el hijo, cuando obedece a su padre, honra a su padre y a su madre, la palabra del Señor dice que es el primer mandamiento con promesa. Gloria, yo me maravillo, porque la palabra del Señor es bien clara, hermano, no deja nada para que uno vea la diga, ay, no, que es que yo no la entendí, yo me confundí, gloria sea al Señor. Usted va a Éxodo, vaya a Éxodo 20, capítulo 20, para que usted vea. ¿Cuál es la promesa? Vamos a buscar cuál es la promesa. ¿Sí? Ok, dice la palabra del Señor, el verso 12 del capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Usted sabe? Un refrán de nuestro pueblo dice, sigue el buen consejo para que llegue a viejo, ¿verdad? Que es lo que estoy tratando de ilustrar aquí, ¿verdad? Como esos dos viejitos, llegaron a viejo, porque oyeron el buen consejo. ¿Y qué mejor consejo de la palabra del Señor? ¿Qué mejor consejo de aquellos padres que temen a Dios? Eso es un tesoro, ¿oyó? Usted tener unos padres que sirven a Dios. Hijo, escúcheme con calma. Se lo voy a volver a repetir. La mejor bendición que usted tiene es unos padres que tienen temor de Dios. Se lo repito. Por si usted no se había dado cuenta. Por si acaso esa es una de las grandes bendiciones a las cuales usted ya da por sentado o se ha acostumbrado demasiado. La bendición que usted tiene de tener unos padres que le sirven al Señor. Porque usted va a poder tener el buen consejo siempre allí. No quiere decir que sus padres sean perfectos. No quiere decir que todo requisito que le hagan a usted como hijo esté completamente bien. O esté completamente de acuerdo a la palabra del Señor. Porque hay imperfección en los padres y en los hijos. Pero hay una bendición en el hijo obedecer lo que le diga su padre y su madre. Siempre y cuando ellos no vayan en contradecir la palabra del Señor. Por ejemplo, un consejo como el que dio la esposa de Job a Job. Pues no se puede obedecer. ¿Cuál fue el consejo? ¿Usted recuerda? Maldice a Dios y muérete. Pues no se puede obedecer ese consejo. Eso vino de una mujer fatua. No estamos hablando de mujeres fatuas. ¿Sabes qué es una mujer fatua, la? Necia, tonta. Hoy en día le dicen aquí en el campo que no sirve para nada. No es decir, perdone la expresión, pero es que así que lo dicen. Pues la mujer de Job no servía para nada. Yo espero que dentro de la transformación que hubo en la familia de Job, en la restitución, la hayan restituido, era un buen entendimiento a esta mujer. Porque si no, hubiera estado Job incompleto. Yo presumo, por el contexto al final, de que Job fue bendecido, pero por mucho, 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 un montón de cosas más allá de lo que era antes, que incluyó la transformación de su esposa. Porque si no, ese hombre hubiera estado bien mal, bendito. Ese consejo no se podía obedecer. Es un ejemplo. Pero todo otro consejo que vaya en el buen interés de los padres para que usted se desarrolle como un hijo o una hija obediente, hay una bendición en que usted lo siga. Por eso dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando usted obedece al Señor, gloria a Dios, le van a venir muchas, muchas bendiciones. En Deuteronomio también lo dice, que el Deuteronomio capítulo 5 es un paralelo de los mandamientos que están en Éxodo 20, ¿sí? Entonces ahí vuelve y lo repite. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Usted quiere que las cosas le salgan bien. Yo creo que aquí todos los muchachos quieren, yo creo, que las cosas le salgan bien, ¿verdad? Nadie está tirando para que las cosas salgan mal. Están estudiando, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad. Tienen unas metas, pero yo siempre oigo hablar de metas, ¿verdad? No de metas. Hay unas metas que están en el pueblo de Isabela, no, están unas metas personales suyas, ¿ya? Usted quiere llegar, ¿verdad?, a grandes horizontes y usted quiere servir al Señor de corazón grandemente, ¿verdad? ¿Quiere llegar ahí? ¿Sabe cuál es lo primero que tiene que hacer? Obedecer a sus padres. Ahorita vamos a hablar del asunto de los padres, dice. Porque no vaya a ser que es que los padres no estén diciendo nada, ni de bueno, ni de malo, ni nada, ni estén hablando nada, ni dando ningún consejo, ni ninguna orden, ni nada. Ya eso es otro asunto, eso lo vamos a hablar ya mismo. Dice, pastor, yo tengo un problema, porque es que no hay nada que yo pueda obedecer a mis padres. ¿Cómo va a ser? Pues es que mis padres no dicen nada. Pero eso vamos a hablar ahora ya mismo. Pero los padres tienen que decir algo, tienen una responsabilidad violenta en este asunto. ¿La de los hijos cuál es? Bien sencilla. Obedecer a sus padres. En el Señor, porque eso es justo. Gloria al Señor. Tan importante. Hermano, mire, no hay nada, nada, nada. El consejo que te dan tus papás. ¿Tú sabes por qué tus papás son mejores consejos que tus amigos? Oh, por muchísimas razones. Primero, tus papás te aman. Tus amigos, dudosamente, yo me atrevería a decir de rajatabla que no, a menos que sean amigos en Cristo. Segundo, aún si tus amigos te amaran, nadie te va a amar más que tus papás. Ahí no hay más nada que buscar. Segundo, tus papás saben 50,000 veces más que tus amigos. Tus papás tienen el mejor interés en ti, mucho mejor que el interés que tienen tus amigos. Tu papá, si alguien está más cerca de saberse las todas, son tus papás, mucho más cerca que tus amigos. Mientras más años han vivido, más experiencia tienen. Por eso cuando dicen, mira, no te juntes con aquel, porque aquel son todos tremendos títeres que están allí. No te juntes con ellos. Ay, papi, ¿cómo tú vas a ser títeres a esas personas? Si esas personas están andando lo más bien por allí, por algo será. Mira a ver si es verdad que después no salen. Ah, pero como tú sabías que eran títeres, eso es como si fuera una profecía, ¿no? Una profecía. Es que uno lo ve caminando porque es que uno lo vio cuando es joven. A lo mejor esos mismos eran amigos de uno. No ellos, ¿verdad? Pero otros parecidos. Quizás su papá o algo, no sé. Al principio no lo vio caminando de la misma forma y dice, mira, esto no va para el bien. Y uno ata, 2 más 2 son 4. Si uno ve a su hijo caminando con esa misma andada, dice, mira, 2 más 2 son 4. Ah, no, que yo no entiendo, la matemática mía es diferente ahora, que yo lo que lo metí así. No, no haga esas tonterías. Se diga, yo me voy a separar de esas personas. Oiga el buen consejo para que llegue a viejo. ¿Por qué? Porque por sus padres, su experiencia, sirven. ¿Ustedes recuerdan que la palabra del Señor dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a que con un propósito, con el propósito de Dios son llamados? Pues eso incluye, hermano, eso incluye todas aquellas cosas, todos aquellos disparates que usted como padre hizo. Eso le cuenta usted con experiencia también. Entonces, esas experiencias son para que usted no las vuelva a cometer. Pero aquellas que sí fueron de bendiciones, para que usted las repita, ¿verdad? Pues todas las cosas ayudan a bien, porque el Dios le dio el entendimiento a usted para usted saber qué cosas son de bendición y qué cosas no. ¿Ves? Por eso es que al cristiano, al que teme a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y bien importante, entonces, usted, del buen tesoro de su corazón, aquellas cosas que usted sabe le agradan a Dios y fueron de bendición, usted inculca a sus hijos para que las repitan. Y aquellas que usted sabe que no fueron, usted le advierte a sus hijos para que las eviten. ¿Ok? Entonces es importante y es clave y precioso el consejo de los padres. Ante ese consejo se le manda a los hijos que obedezcan. ¿Amén? Y si no le gusta, no importa. Si no le gusta, pero es una cosa que lo tiene emperrado completo, no importa. Usted obedezca a sus padres. ¿Amén? Lo mismo que se obedeciera al Señor. Si el Señor le mandara a hacer algo que a usted no le gusta, ¿usted lo haría? Eso no, ahí no se puede preguntar, hermano. El Señor lo manda. Ahora, ¿el Señor le va a mandar a hacer algo malo a usted? No, porque el Señor es bueno. ¿El Señor le va a mandar a decir algo que no sea verdad? No, porque el Señor es toda verdad. ¿Amén? Dice, pues de la misma forma, confía en sus padres. Sí, pastor, pero mis papás son imperfectos. Pero el mandato de Dios es perfecto. Usted, como hijo, escudriñe las Escrituras. Por eso es que aquí todos asisten, los jovencitos que están hablando ahí, asisten a la misma clase que asisten los adultos. La misma palabra que se estudia con sus papás, se estudia con usted. Pues yo creo firmemente que no hay razón necesaria para estar separados, a menos que, seamos muchos. Y ya sea más efectivo hacerlo separado. Pero yo creo más en que la familia escuche y escudriñe juntos la palabra del Señor. Porque la fe es para todos ellos, ¿amén? Esposo con la esposa y los hijos juntos. Porque Dios le quiere bendecir la familia entera. Y es importante que todo el mundo conozca a la misma vez qué es lo que Dios está esperando de cada uno de ellos. Así que si usted se acabara, si se acabara ahora, hermano, somos despedidos. Ahora, en el nombre de Jesús, vaya con bien. Los hijos, ¿qué tienen que recordar? Hay que obedecer a sus padres. ¿Para qué? Exacto. ¿Y por qué? Porque eso agrada a Dios y porque eso es justo. Gloria al Señor. ¿Usted vio qué sencillo es? ¿Usted vio las partes del esposo y la esposa? El esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Punto. La esposa tiene que someterse a su marido y respetarlo. Punto. Segundo, tercer punto. Los hijos tienen que obedecer a sus padres porque eso agrada al Señor. Punto. Fíjate que Pablo, como que es medio, ¿verdad? Es escaso en palabras. Porque es que en realidad no hay mucho más que decir. El resto son más bien detalles y ejemplos, hermano. Ahora, y el consejo de los padres. Pastor, yo quisiera obedecer a mis padres, pero mis padres no dicen nada. Eso es importante. Los padres tienen la responsabilidad de criar los hijos. Mira el verso 4. Dice, y a vosotros padres, ¿verdad? Como si no, todavía no ha acabado, decía Pedro, Pablo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Vamos a esta porción para que la podamos ver en pantalla. No provoquéis a ira, ¿ok? A vuestros hijos. En Colosenses 3:21, que hay una porción paralela que hemos leído, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué es exasperar? Cuando el hijo se siente tan acosado, ¿verdad? Que se frustra. ¿Por qué? Pues quizá por cosas necias que los padres están diciendo o esperando, ¿ok? O por cosas contradictorias. Un día dice una cosa que está buena y otro día dice lo mismo y dice que está mal. Un día es bueno, un día es mal. Esa ambivalencia, ¿ok? Frustra. ¿Usted sabe qué cosas frustran también? Que se prefiere un hijo sobre otro. Eso frustra también. Y eso no se debe hacer. ¿Sabe qué cosa frustra también? Que esté todo el día cantaleteando. Pero ellos dicen que eso, lo peor del mundo es tener una mujer rencillosa en la casa. Dice, es como la gotera continua sobre el tejado. Y si el tejado es de zinc, tan, 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 usted dice, me estoy volviendo loco aquí, no encuentro qué hacer. ¿Qué será lo que me está volviendo loco? Y es que alguien le está cantaleteando. Los padres tienen la autoridad. Se diga las cosas una vez. Puede ser que no escuchó, porque si lo escuchó se hizo el bobo, el nene. Repítalo una segunda vez, por beneficio de duda. Si no hizo caso, no cantaletee, vaya y resuelva el asunto. Haga lo que obedezca. Y el niño, el joven, va a aprender lo que dice aquí. Obedeced en el Señor a vuestros padres. No le canta al Eterno porque entonces usted gasta mucha energía. Y mientras más palabras usted diga y menos acción haga, pues no le van a respetar. No ofrezca, no ofrezca, cumpla, no ofrezca. ¡Mire, te voy a pegar la mano! ¡Te voy a pegar la mano! Y le ha ofrecido pegarle la mano 20 veces. Y el nene sabe que nunca va a pegar la mano. Y sigue haciendo. Entonces sigue deshonrando al padre o a la madre. Porque el padre o la madre no se han dado a respetar. ¿Usted sabe que Dios se da a respetar también? Dios se da a respetar. Usted sabe la parte donde hablamos de la cena, ¿verdad? Dice que había muchos en Corinto que estaban relajando con la cena. Entonces se reunían para una comelata, para un banquete, deshonrando el propósito santo de anunciar la muerte de Cristo que tiene la cena. Pablo dijo que ante esa desfachatez había muchos que estaban enfermos entre ellos y muchos habían muerto. Muchos duermen. Dice duermen porque no estaban perdidos, hermano. Pero habían muerto. Dios se los había llevado de esta vida a la vida eterna. Porque no mostraban sabiduría en sus acciones. ¿Eh? Dios hace que se les respete también. ¿Se acuerda el caso de Ananías y Zafira? El caso de David, ¿verdad? Dios cumplió su promesa. El caso de Elí, vamos a hablar un poquito de Elí ya, ¿sí? Con sus dos hijos Ofni y Finés. El caso de David con Adonías, con Absalón. Dios ajusta cuentas, hermano. Usted como padre también. ¿Ok? La palabra del Señor dice que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, no provocándolos a ira. Ya ustedes saben, las razones de la ira mayormente son injusticias. Por ejemplo, que mi papá me dio una pela y el que hizo la cosa fue mi hermano. Eso puede pasar por error, ¿verdad? Y yo estoy seguro que a todos nosotros pasamos por crianza, a lo mejor usted cogió la pela que no era para usted. Tiene que haberla cogido algún día, ¿verdad? Pero esas cosas pueden suceder, ¿okay? A veces pues no se sabe, le hacen caso al otro, pues se cree, qué sé yo qué, y a lo mejor usted tuvo algo que ver también, no todo, pero algo. Y usted cogió fuerte también. Esas cosas pueden pasar. Ahora, si el fuerte siempre va a ser para usted y la culpa es del otro, ya es otra cosa, ¿ves? Esas injusticias son las que frustran. Entonces los padres tienen que también esforzarse en ser justos con sus hijos, ¿okay? Igual que la atención desmedida a un hijo versus el otro también frustra, ¿okay? Y exaspera, según dice la palabra, a los hijos. Los padres, nosotros como padres, tenemos que velar bien, cuidadosamente, de eso, de ser ecuánimes, ¿okay? Por eso dijimos así, hijos obedientes y padres ecuánimes, o sea, que sean padres justos, equitativos, basados en el amor y el temor de Dios. Amén. Así que, en lugar de provocar a ira, dice, más bien hay que criarlo en la disciplina y amonestación. ¿Qué quiere decir criar en disciplina y amonestación? Bueno, disciplina quiere decir que hay un orden. ¿Qué? Tiene que haber un orden, en el hogar tiene que haber un orden. Hay un orden que ya vimos establecido. Más allá de ese orden, hay un orden que establece el padre en el hogar. Las cosas tienen que ser de cierta forma. Y en eso hay grande responsabilidad de obediencia de los hijos, tanto de los hijos como de la esposa. ¿Sí? Hay algo, ¿verdad? Hay una razón de ser, hay unas normas en el hogar. Eso es claro, esa disciplina. Pero más bien hay otra disciplina que es la que se refiere aquí. Y es el asunto de la crianza activa. ¿Okay? El hijo no aprende solo. Si usted lo deja solo, va a aprender de todo el mundo y a veces va a aprender cosas de personas o cosas de alguien que a usted no le conviene que aprenda. Por eso es que el hijo necesita ser disciplinado. Disciplinado quiere decir más bien que usted es enseñado y llevado por el buen camino, enderezado. Es la palabra que se está usando ahí. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir disciplinar. Y amonestación, ¿okay? Es cuando usted le dice claramente y firmemente lo que le conviene. ¿Okay? Usted sabe que por ahí dice, allá vino un juez y amonestó a tal persona. ¿Okay? Que le dijo, esto es de esta forma, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Si usted se sale de la raya otra vez, va a pasar esto y esto y aquello. Todo bien claro, sin misterio. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir amonestación. El Señor nos habla las cosas claramente a través de su palabra, es bien claro. Ahí no hay ningún misterio. ¿Cómo criar a nuestros hijos? ¿Tú estás diciendo? En disciplina, con un orden y en amonestación, con el buen consejo firme. Gloria al Señor. Las dos cosas son, es una acción. Ahí no hay ninguna pasividad. ¿Me entiendes? Se dice, no, yo me siento aquí, ¿verdad? Como pasaba antes, en los tiempos de antes, el papá se sienta allí y como que va a haber una, como si fuera por su inerte presencia, va a haber como una radiación de vergüenza que se le va a pegar a los hijos. Algo van a coger. Porque dice, pues yo veo el ejemplo de mi padre, pero me hubiera gustado escuchar las palabras de mi padre. Dios, porque hay que amonestar también con palabras. La amonestación no solamente va a hacerse físicamente, es con palabras. Y la disciplina, no solamente por el ejemplo visto, o escuchado, o sentido, hay que expresar la disciplina también. Así que es importante que los padres se dirijan a los hijos y los críen de esa forma. Van a haber 20.000 imperfecciones en los padres, ¿yo? Que, ay, si mi padre me dijera las cosas de esta forma, o si mi mamá me hablara así, en esto. Ay, que siempre me hablan en tercera persona, nunca me lo dicen directo. Pero hay imperfección, hermano, Dios está tratando con todos nosotros. ¿Oye? Y por más bien o por más entero que usted encuentre que esté, siempre hay algo que el Señor está tratando con usted. Y eso, y hay como 20.000 cosas más que usted ni cuenta se ha dado. Para llevarlo a la imagen y la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mientras tanto, usted está criando a sus hijos. Algo claro, usted tiene que hablar con sus hijos. Usted tiene que darle el buen consejo y tiene que pasar el trabajo de dirigirlos, ¿okay? Usted tiene que dedicarle tiempo a esa amonestación y a esa dirección. Esas cosas no suceden solas. Esa es la responsabilidad suya como padre. Y mayormente la responsabilidad es del hombre. No, porque dice, porque la madre es la que cría, dicen por ahí. ¿No? Que el papá esté buscando el sustento del hogar y la mamá esté más tiempo con los hijos, eso es una cosa. Pero la responsabilidad es del padre. El padre le delega a la madre, y la madre es la que cría a los hijos, por lo menos durante el día cuando el padre no está, siendo la portavoz de los preceptos que da su esposo, que están basados en la palabra del Señor. Ese es el orden del hogar cristiano. Cuando llega el esposo, no hay que decir, deja que venga tu papá para que te arregle. Deja que de las 5, no, las 5 no, pues ya nadie llega a las 5. Deja que tu papá llegue a las 6:30, a las 7. Son los trabajos de hoy. Para que tú veas cómo él te va a poner vergüenza. Pero ¿y usted? Está 8 o 10 horas y no le ha puesto vergüenza al muchacho. Usted está autorizada como esposa y como madre a poner vergüenza al muchacho. Cosa que cuando llegue el papá, ya la vergüenza está puesta. No hay que hacer más nada. La vergüenza está puesta. El papá llega y se le da el reporte. Mira, que tuve que enderezar aquí, allí, aquí, 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 allá. Y todo bien, sí, todo bien. Todo el mundo está de chiste allí, nada, nada. Y el papá viene al final y dice, mira hijo, esto pasó por esto y por esto, le da el debriefing, como dicen los americanos en la milicia. Esto es lo que está pasando, esto pasó por esto y por esto y por esto. La palabra del Señor dice esto y esto. Sí, papi, ya lo sé, esto y esto y esto y esto. Aquello. ¿Alguna duda? No, carry on, como dicen en la milicia. Hermano, es sencillo, pero hay que dedicarle el tiempo, yo. No se puede dejar los hijos quedándose solos. Que los críe el televisor, o que los críe el internet, peor. O que los críe los amigos de la escuela. Menos. ¿Ok? Nada de eso. Usted los tuvo. Dios se los dio. Usted tiene que criarlo. Eso es responsabilidad delante del Señor. Gloria sea al Señor. Hay una porción, hermano, que yo quiero ir. Bien importante. Ve, mira el slide acá. Estoy entresacando de aquí porque no quisiera. Hay muchas porciones que después usted las puede ver. Pero esto va a estar en web también. Mire. Hoy en día dicen, no, que según aquel que han vendido, el libro más vendido, después de la Biblia, hay un libro bien vendido, no me acuerdo, se me olvida el nombre. Un doctor de esto, de la crianza, un libro sobre la crianza de los hijos, un libro clásico, ¿ah? Spock, doctor Spock, ese mismo doctor Spock. Y ese libro famosísimo, bestseller mundial. Entonces por ahí hay un montón de otros libros más, ¿sí? ¿Qué dicen? Eso de meterle fuerte a los hijos, eso es cosa de antaño. Eso lo que hace es que les crea un trauma. Y cosas parecidas a estas. Y hoy en día, hay muchos padres que han adoptado esto. Yo lo voy a ser sincero. Hay diferentes caracteres. Hay hijos que son un canto de pan. Y hay otros que son agallú. En casa había uno que le decían así. El agallú. Pero allá atrás sentado está. Desde chiquito. Era todo una protesta para todo. Muchos padres dicen, ay, yo nunca le tuve que pegar a mi hijo. Usted se la jugó fría grandemente ahí, ¿sabe? Y si todavía el hijo está con usted, está a tiempo todavía. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que al hijo hay que criarlo y enderezarlo con vara. Usted dirá, ay, qué violento, ya sabía yo. Una cosa violenta. No, no es violencia. Es que hay una amonestación y hay una disciplina que se imparte verbalmente y hay otra que se imparte físicamente. Dios hace así con nosotros también, hermanito. ¿Oyó claro? Dios hace así con nosotros. ¿Por qué usted no lo haría con su hijo? Si usted es un padre de Dios. Aquí no está hablando, es que hoy en día, como hay tanta violencia, pues, y está la ley 54 por allí, pues se está tornando ahora al otro lado. El mundo quiere dictaminar que al hijo no se le puede... Ahí me miró como que un poquito más largo de lo que a mí me gusta. Por lo tanto, lo voy a reportar. Así se va a tornar esto, ¿oyó? Cuando empiece la debacle esta de trastocar el orden del hogar. Los hijos, en muchos hogares ya los hijos mandan. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? ¿Seguro? No, que no fuimos a tal sitio porque fulanito no quiso. ¿Y quién manda entonces? El hijo manda, pues. ¿Y cuántos hijos no le dan a los papás? ¿O a los abuelos? Por esa misma mala costumbre. Los papás tienen que ser sabios al criar a sus hijos. Usted va a saber cuándo es que al hijo hay que disciplinarlo con vara. La proverbio lo dice, el que detiene el castigo, y aquí no dice castigo físico necesariamente, ¿verdad? Puede ser restringirlo y amonestarlo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, como dice, si usted no está disciplinando a su hijo es como si lo aborreciera. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Está bien, yo se lo digo de aquí a 2 o 3 semanas. Corríelo ahí. La vara y la corrección, dice Proverbios 29:15, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez? Pasaba con aquel, íbamos a las tiendas. Todo va bien. Y de momento, ¿usted no le está malo eso cuando el hijo ajeno chilla en las tiendas? Y había que irlo a disciplinar allí, yo y bastantes veces. Entonces vamos al probador de los varones un momentito. Y allí, sí, y venía después derechito, venía así colorado, pero venía tranquilo. Pero cuántas veces la vergüenza es, y todo, uno pasando vergüenza por él, por las perretas que le dan. Yo quiero aquello. Y como no es, porque no se le va a comprar aquello. Así, y se le marcaba la vez aquí, la gritería. Entonces uno, fíjate que allá ahí. ¿Qué es eso? Eso se llama un muchacho malcriado. Y es vergüenza para el padre y para la madre también. Y los que están al lado, vergüenza ajena le da también. ¿Usted no da vergüenza ajena? Ya, no hace así. A veces cuando uno va a la tienda, de momento ve los nenes chiquitos chillando, no se remonta a 20 años atrás. ¡Ay! Y la verdad que da vergüenza, ¿sí? Sí, por eso, porque los padres no son sabios, esos son padres que no le temen al Señor. Pero como estamos hablando de los padres que temen al Señor, ¿verdad? Van allí y usted, pues, lo corrige, ¿qué? Hasta que venga derecho. No lo deje chillando, déjalo chillando hasta que se canse, dicen los libros. No lo deje chillando. Hay un libro que se llama The Self-Calming Baby. Yo una vez vi en una estante, el bebé que se calma solo. Yo quisiera ver eso, el bebé que se calma solo. ¿Qué será? ¿Será que déjalo que grite hasta que se canse? No, porque hay un orden en las cosas, hermano. Si no, nunca va a aprender, es por su bien, nunca va a aprender. Va a aprender que él va a hacer lo que él quiera hasta que le dé la gana. Eso es lo que va a aprender si usted lo deja solo. Cuando usted lo llama y dice, deja de jugar que vamos a comer. No, porque es que él le da la gana de seguir jugando. Cuando él le dé la gana, entonces va a comer. Así no es el orden en el hogar. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con los preceptos humanistas de hoy. O preceptos humanistas o preceptos bíblicos. El Señor dice que sigamos su buen consejo. Muchacho consentido, mire, hay dos casos importantes aquí en la palabra. Usted sabe, usted me podrá decir, no, a los hijos míos yo siempre le doy consejo, pero a veces ellos vienen y hacen otra cosa. Y si le preguntan, ¿y por qué tus hijos y tus hijas están haciendo tales, tales, tales cosas? Pues, yo le di el consejo, pero como ellos no hacen caso, ¿para eso bien? Mira, mira lo que dice aquí en la palabra del Señor, 1 Samuel. ¿Sabe? ¿Tú sabes cuál es el gran problema de Samuel? De Elí, perdón. Elí era buena gente. Y Elí aconsejó a sus hijos, ¿sabe? Pero a Elí le faltó algo más. No solamente es aconsejar a los hijos. Si usted ve que su hijo está haciendo algo malo, usted se lo tiene que impedir. Usted tiene que tomar acción correctiva. Usted tiene que inmiscuirse en el asunto. Elí no se inmiscuyó. Y tenía estos dos muchachos, se llaman Ofni y Finés. ¿Se recuerdan los nombres de estos dos? Por Elí ser sacerdote, sus hijos también tenían el derecho de serlo. Y ellos estaban ejerciendo dizque el sacerdocio, pero eso era una desgracia, esos dos muchachos. Esos muchachos se robaban las ofrendas. Esos muchachos robaban de los holocaustos. Esto está ahí, 1 Samuel 3. Puede leer los versos anteriores, en el capítulo 2, del verso 12 en adelante. Habla del pecado de esos dos muchachos. Esos muchachos se acostaban con mujeres en el lugar santo de Dios. Y su papá lo sabía todo. Y la palabra Señor dice aquí en el verso 12 y 13, dice, aquel día, él le dijo esto a Samuel, entonces Dios se lo dijo a Samuel chiquito, cuando se le reveló. Samuel, ¿se acuerda? Samuel, heme aquí. Y él le declaró todo esto a Samuel. Samuel no se atrevía a decírselo a Elí. Pero se lo dijo después. Esto se lo dice Dios a Samuel para Elí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, dice el 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermano? Que ya no iba a haber perdón para la descendencia de Elí. Eso está brutal. ¿Sabes lo que es eso? Que no había forma de perdonar. Dios decidió que no iba a perdonar. Uno se pone a temblar de pensar en una posibilidad como esa. Yo. Tres generaciones más tarde, se cumplió. 130 años después, se cumplió. David ungió a Sadoc. Sadoc era hijo y descendiente de Aarón, pero no por la línea de Elí. Así que ahí terminó el desempeño de la línea de Elí como sacerdotes de Jehová. Dios cumplió su palabra. Más nunca volvió a la casa de Elí a fungir como sacerdote delante de Jehová, porque deshonraron el sacerdocio. ¿Qué faltó aquí de Elí? ¿Elí los amonestaba? Te voy a decir, ¿dónde es? El versículo 23 del capítulo 2, mire, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y materialmente, si Dios los quería hacer juzgar o no. El caso es que, cuando le dice a Elí, le dice a Samuel de, lo que sería para Elí, le dice, él no los ha estorbado. Hay que estorbar. ¿Sabes lo que es estorbarlo? Impedirle. que ellos hagan el mal, porque es su responsabilidad. Mientras ellos están bajo su techo, ¿sabe? Sus hijos son su responsabilidad, sin importar la edad que tengan, ¿ok? Usted tiene que asegurarse que ellos están obedeciendo al Señor. Y si no están obedeciendo al Señor, usted tiene que hacer que obedezca al Señor. A la buena o a la mala, lo que quiera decir. Suena violento, pero es así. Responsabilidad grande. Hay que estar a 80 ojos, como dice, con los hijos. Pero es su responsabilidad. Jane tiene 6. Y Wilson tiene 4 en su casa ahora. Ore mucho por estos 2. Cállate, señor, acuérdate de James. Acuérdate de Wilson. Tienen 10 entre los 2. ¿Amén?
Amén.
Yo tengo 2. Aquí tienen 3, 4. 2, allá atrás. Jorge y Norma tienen 1. Pero Jorgito vive con ustedes todavía. Bueno, la otra, ciertamente. Así que ahí está el asunto. O sea, Socorro tiene a Ibelín. ¿Sí? Sin importar la edad que tenga. Hay que disciplinarlo y amonestarlo en el Señor. Activamente. Mire qué pasó con David. Primera de Reyes, un poco más para adelante. David tuvo muchos hijos, con muchas esposas. Adonías era uno de ellos, hijo de una señora que se llamaba Agui. Se rebeló diciendo, yo reinaré. Un día se levantó y dijo, yo voy a ser rey. Y él no era el mayor. El mayor era Absalón. ¿Okay? Y se hizo de carros de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Hizo como si fuera una caravana con una tumba coco y todo para hacer campaña, hermano. Y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? David no lo había criado, hermano, a este muchacho. ¿Qué quiere decir entristecerlo? O sea, él nunca, nunca le puso carga a ese muchacho. Nunca le dijo, nene, no hagas esto, ni hagas lo otro, porque nada, nada, ni nada. Él lo dejó criando solo allí. Adonías, bien salió, como diría. Adonías no lo crió David. Y después Adonías le dio ese arranque de grandeza. Yo reinaré. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Dice, ¡ay, ese nene tan lindo! ¡Ay, míralo cómo hace! ¡Ay, ese va a tener, como dicen hoy en día, ese va a tener 1000 novias! Van a decir, ese sí que va a ser el de todo. Él, no, nadie va a encontrar dónde ponerlo, empezando por mí, dijo David. Y David no lo crió. Y mire cómo salió ese muchacho. Por ahí empezaron todos los revoluciones también en la casa de David. No crió a Adonías. Tampoco criaron a Ofni y Finés, hermano. Usted vio las consecuencias. O sea, hay que criar a nuestros hijos. ¿Okay? Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, hay una edad después de la cual, hermano, el hijo está criado ya. Es mucho más efectivo si usted lo va criando desde el principio en el temor de Dios, ¿ok? Y dice el 23, dice, no reduces corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Con vara, en aquellos tiempos se entiende que se usaban como unas varitas de junco, esa, como si fuera una varita de bambú. Una varita de bambú. La de gandules son buenas. De gandules, una varita finita de guayabo, de guayabo. Porque usted le da fuerte con la vara, no se va a morir. Más duro se dan ellos cuando se caen de los árboles, de las bicicletas o algo así. Y se jaspan todo y no lloran casi. Se jaspan, pero no lloran. Porque usted lo corrige y le diga, esto está mal, esto hay que corregirlo, usted le mete fuerte, no va a morir. Lo castigarás con vara, dice, y librará su alma del Seol, o sea, de la condenación. Así, me había olvidado de Vigilia y María, tienen 1 allí también. En Acor y allí, gloria a Dios. Bueno, hermanito, mire, yo quiero ir resumiendo con esto. Otra cosa bien importante. Una ilustración que habíamos dado hace muchos años aquí, en otro tema. En el templo de Salomón, las ventanas se hicieron de cierta forma. Imagínense que esa es su casa. Hay una ilustración en todas las dimensiones del templo, en la forma que se hizo. Hay una enseñanza profunda. Pero solamente nos vamos a enfocar en una, bien breve aquí, con esto vamos a resumir. Miren, en el templo de Salomón, las ventanas que se hicieron, todas estas ventanas que están aquí, tenían una peculiaridad. Anchas por dentro y estrechas por fuera. ¿Qué quiere decir? Que esta ventana aquí, como usted la ve adentro, era bien ancha, pero por fuera era bien estrecha, bien estrechita. Y usted dirá, pero casi no entra iluminación. La intención de esa ventana era más para la ventilación, no tanto para la iluminación. Primero, porque en el lugar santísimo, la gloria de Dios alumbraba el lugar. Allí no había nada. Había la Shekina de Jehová entre los querubines. En el lugar santo estaba el candelero de oro. Eso alumbraba allí. Y afuera en el atrio, pues estaba ya afuera, aquí a la intemperie. No había mucha necesidad de iluminación. Más bien era para la ventilación. Y se hacían así, ¿sabes por qué? Para que no entrara nada, que no tuviera nada que hacer allí. Para que no entraran animales, no entraran aves, no entraran nada, ninguna cosa allí. Pero eso era que eran anchas por dentro y estrechas por fuera. Usted va al morro y va a las garitas y te dice, oye, ¿por qué estas ventanas son bien anchas así, van como en ángulo y terminan en una janura? Porque cuando el enemigo está afuera, el enemigo ve una ranura. Pero por dentro, el que estaba apostado allí, pues podía irse en ángulo, ¿sabes? Y poner su rifle, su arma, o algunos cañones, ¿verdad?, si eran grandes. Y podía mirar al enemigo en muchos ángulos diferentes, pero el enemigo solamente veía una ranura. Y para meter una bala por esa ranura para adentro era más difícil que sacar una bala desde la ranura para afuera. Todas se hicieron así, esta ventana. De la garita, vaya a la garita, la que le dicen del diablo, la que no es del diablo también, cualquiera de ellas se la va a ver con ese diseño, hermano. ¿Por qué? Por eso, para prevenir que de afuera entrara para adentro, pero que de afuera pudiera salir. De adentro pudiera salir afuera. ¿Qué estamos tratando de ilustrar aquí? Usted como varón, usted como mamá, usted tiene que prevenir que las cosas malas entren a su hogar. No puede ser pasivo con esto. Usted tiene que ser activo. Si usted sabe que hay algo que no conviene, usted no lo deje entrar a su hogar. Sea una persona, o sea un precepto, o sea lo que sea. Sea un programa, sea un artículo, cualquier cosa que no le dé gloria a Dios y que no sea edificación para sus hijos, usted no lo permite entrar en su hogar. Muchas veces esto se referirá a personas. Personas que lo que vienen es a traer maldición, usted no las deje entrar en su casa. Sean de la familia o sean de lo que sea. Es un buen consejo que yo le doy. Si usted de momento le da como un poco de repelillo, piénselo bien, medídelo para que usted vea. Pero es así. Lo mismo pasa, cosas que son anatemas, cosas que no son buenas delante de Dios, que Dios aborrece, pues no las deje entrar a su hogar. Usted tiene que proteger su hogar, tiene que santificar su hogar. ¿Ok? Posiblemente usted vaya al hogar de cualquiera, al hogar mío, encuentre algo, mira, esto no está bien, pues vamos, lo corregimos. ¿Verdad? El Señor va dándole sabiduría a uno y convicción. Muchas cosas posiblemente todavía necesiten corrección. Pero usted tiene que estar velando por eso. Tiene que estar velando como Salomón estaba. Salomón hizo este templo y Dios estaba, y los sacerdotes estaban y no dejaban entrar nada. Y toda la casa era santa, ¿eh? La casa, todas las piedras se hicieron a la medida y se pusieron una encima de otra. Ahí no estaba un chipinjame dando cantazos, ni gemendando, ni un boquete, le metieron sparkling, nada de esas cosas. No, eso se hizo, ¿verdad? Símbolo, ¿verdad?, de la casa que Dios iba a edificar. Usted sabe que hoy, ¿quién es el templo de Dios? El cristiano es el templo de Dios, porque en él mora el Espíritu Santo. Pues ese templo es un tipo, un anticipo de lo que usted iría a hacer. La perfección y la gloria que tenía ese templo, ese vamos a decir así, ese primer templo, es la gloria y la santidad que tiene que tener usted. Y la gloria y la santidad que tiene que tener su hogar. Eso fue hecho a esa perfección y a ese detalle con un propósito, porque era para darle gloria a Dios. Al igual que sus hijos están puestos para lo mismo. Su hogar está puesto para lo mismo. Pero eso no se va a lograr solo. Usted tiene que atender eso. Tiene que estar activo.
atendiendo su hogar. Bien importante. Amén.
Sus hijos tienen malas juntillas.
Pues, espántesela.
Mañana, que mañana por la noche llegue, estén todas espantadas en el nombre de Jesucristo. Pero ahí se las espanta. ¿Se acuerda que estuvimos diciendo a las muchachas que estuvieron dando, mire, usted tiene una persona que usted tiene vista, así, como un posible candidato, ¿verdad? A casarse con usted, pero es vago. ¿Qué yo le dije? San pronto termine el servicio, agarra el teléfono, arregle el problema. Suspéndalo enseguida. Porque ¿cómo usted va a estar fijándose en un vago? No, haga eso. Pues lo mismo aquí. Dice, aquí está esta persona, pero pues, pero es una persona de mala influencia, pero pues, yo lo tengo para que algo bueno de mi hijo se le pegue a él. No, ¿quién es eso? Yo. Oye, sí, mira, ven acá, ¿quién tú eres? Tal cosa. Read my lips, lee mis labios, no te juntes más con mi hijo, ¿está bien? En inglés, ¿ok? Do not get near my child anymore. Entonces lo dice así, bien goleta, para que lo entienda rápido. Y si no sabe mucho inglés, dice así mismo, you, my children, no, no more. Mejor lo que usted, y si no sabe, se lo dice como usted crea, yo. Pero dígaselo bien, con amor en el Señor. Pero hay que ser firme para estas cosas. Porque después, entonces vienen los lamentos. Y usted está puesto para que cuando usted esté en sus años mayores, mucho mayores de lo que está ahora, usted esté tranquilo. Usted esté calmado. Y usted esté siempre alerta con su familia. Cosa que cuando usted llega allá, esté tranquilo. Mire, sus hijos están caminando bien. Sus hijos están andando en la verdad. Hay un verso, ¿verdad?, que yo quiero... De hecho, hay un verso que quería leer. Usted sabe que hay un verso en Mateo, ¿verdad?, que Jesucristo habla de que el padre, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pues eso aplica para eso también. Dice, el padre de familia siempre tiene que estar velando. De momento, no, que salió una sanganería nueva por allá, que si está en el internet tal cosa, que si Google, que si Twitter, qué sé yo qué cosa. Pues hay que chequear lo que es Twitter, ¿no? No para que usted vaya a estar en Twitter, sino para que usted, ¿verdad?, dice, ¿qué es eso de Twitter? Y que ahora por allá en la calle hay un género nuevo de música, tal cosa. Pues ya si es de la calle, pues ya multiplíquelo por cero enseguida. No le dé mucha vuelta. Pero usted tiene que por lo menos ser conocedor de las cosas para que usted sepa en qué riesgo puede estar su hijo. Usted tiene que ser sabio ahí. No puede dejar ahí. No, eso es más o menos lo mismo. Como decía un amigo, un compañero mío de trabajo, que le gustaba el satanic metal ese. O sea, le gustaba AC/DC, le gustaba Iron Maiden, le gustaban todas esas cosas. Las bandas de antes. Kiss, todo eso le gustaba. Y yo decía, había tenido una nena. Una nena. Entonces, decía, esa nena en los audífonos, yo le pongo Kiss. ¿Eh? Yo le pongo Grateful Dead, Guns N' Roses, eso yo le pongo. Y tuviera ese, tuviera como hacía así, y se reía. Y toda esa basura, yo le dije, toda esa basura del demonio, tú se la estás metiendo en el coco. Así se lo dije. ¡Ah! Pero si eso no es nada, si esa gente, eso es de Kiss, eso se visten así como si fueran demonios, pero eso es propaganda. Sí, propaganda. Y le dan gloria al demonio en las canciones, propaganda. ¿O es que tú eres tan sanano que te lo crees? Yo se lo decía porque él se crió conmigo ahí, estudiamos juntos en Mayagüez. De hecho, es profesor en Mayagüez. Pero como estudiamos juntos, pues me cuesta mucho tener respeto eso de profesor, doctor, fulano, tal. Si nos criamos, estudiamos juntos en el mismo salón. Nos colgamos las veces que nos colgamos juntos y después pasamos las clases que pasamos juntos. Y él viene que con eso, de que él le pone el Black Sabbath a la nena para que se críe bien. Hermano, uno tiene que ser sabio con las cosas que uno hace. ¿Cómo no hacer un disparate como ese? Ni vieja, ni joven, ni nada. Y así pasa. Ahora bien, hay un verso, hermanito, al final de las cartas de Juan. La tercera carta de Juan, verso 4, dice de esta forma. Este es Juan. Y Juan era bien mayor cuando escribió esto. Yo estoy seguro le estaba pensando, Todavía no había escrito aún el Apocalipsis, oye, le faltaba esa. Él pensaba que ya estaba acabando, todavía le faltaba aquella revelación de Dios. Y él escribe esto, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando usted llegue a viejo, ese es su gozo. Pero para ello usted tiene que proveer ahora. Ahora es el tiempo aceptable, es el tiempo necesario. Ahora que usted los está criando. Para que usted ya llegue y esté mayor, usted pueda ver la gloria de Dios en sus hijos, en su descendencia. Usted tiene que proveer para esa descendencia, para Cristo. Usted tiene que pasar el trabajo. Sus hijos tienen el papel de obedecerle. Sí, los hijos tienen que obedecerle. Si los hijos no le quieren obedecer, usted tiene que cargarse de que ellos le obedezcan. Hasta que ellos lleguen a por su cuenta a convencerse de que tienen que obedecer. De ahí en adelante, como quiera, usted siempre tiene que estar en la amonestación del Señor con ellos. Tiene que estar siempre encima de ellos. Usted no le pierda el tiempo, ni le pierda el track. ¿Oye? Y siempre vele con quién ellos se juntan y cuáles son sus influencias. Usted se asegure que la influencia de ellos sea usted. Ah, que ¿a quién van a salir las nenas? La nena tiene que salir a la mamá. ¿Oye? Y el papá y la mamá la están criando en el mismo hogar. A los hijos tienen que salir al papá. El modelo del hijo es el papá. El modelo de la nena es la mamá. ¿Ok? Que ellas quieran ser como la mamá. Eso va a enderezar a la mamá también. Y que los hijos quieran ser como el papá. Eso va a enderezar al papá también. ¿Amén? Así que tiene que ser. Y usted verá, después de largo trabajo, de muchos años de largo trabajo, de mucha dificultad, usted va a poder ver la gloria de Dios. Amén, porque es una promesa del Señor. Gloria a Dios. Así que, vamos a resumir y con esto acabamos. Gloria sea al Señor. El propósito de la creación del hombre, resumen de estos tres días que hemos, estos tres domingos, es que él administrara lo que Dios había creado, empezando por su hogar. ¿Okay? El propósito de la creación de la mujer es que fuera esposa. Dice, el hombre no fue creado a causa de la mujer fue creada a causa del varón. O sea, que la mujer no tiene razón de ser a menos que hubiera un varón. Eso es lo que está diciendo. Claramente, ¿verdad? El hombre es la corona de la mujer y la mujer es la gloria del varón. ¿Usted recuerda que estuvimos hablando de esto? La porción de la mujer virtuosa, ¿sí recuerda? ¿Ok? Así que la carta de presentación del hombre es su esposa. Dice el Proverbio 31:23, la porción de la mujer virtuosa. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El marido de la mujer virtuosa. Segundo, la mujer debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo, su Redentor. Es el paralelismo que hizo Pablo en Efesios. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia muriendo por ella. Estuvimos claros con eso también, ¿verdad? Y el hombre es quien lleva las riendas de su hogar y es quien administra el amor a su esposo y a sus hijos. Fíjense que para administrar el amor hay que ser activo, ¿oyó? O sea, no puede ser una figura decorativa, tiene que ser una persona que realmente esté activa, dispuesto a administrar ese amor que Dios ha vertido en su corazón. Segundo, los cristianos deben ser los padres y los hijos que el Señor espera que seamos, tal como vimos aquí en Efesios 6. Cada uno cumpliendo estrictamente su responsabilidad, si no, estamos yendo en contra del orden bíblico, con las consecuencias que eso trae. ¿Amén? Con el desorden que va a traer. ¿Amén? Así que ahí resumimos todo, mi hermanito querido. Yo podría añadir, el rol de los padres es un rol activo. Activo. ¿Ok? Y es un rol tanto de protección de su hogar, porque usted tiene que proteger su hogar. Si usted supiera que el ladrón iba a venir a robar, como dice Mateo, usted iba y buscaba la forma y usted estaba listo esperándolo adentro al ladrón para arreglar cuentas con él. Amén. Así que de igual forma, usted vele por su hogar, vele por su esposa, vele por su sí. Amén. Gloria sea al Señor. Pues hermanitos queridos, hasta aquí nos trajo el Señor hoy. Esperamos que sea de bendición y usted medite en estas palabras, ore y usted haga su rol que Dios le ha dado en el hogar. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a estar de pie, mis hermanos queridos, y así nos despedimos para la gloria del Señor. Recuerde, este martes, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 12. Allí vamos a estar hablando de la séptima trompeta. Amén. y el próximo domingo nos congregamos. Esté pendiente porque los hermanitos de la música, gloria al Señor, nos vamos a concertar a ver en dónde es que nos iríamos a ver, ¿ok? No va a ser este viernes, eso estamos seguros, ¿ok? Así que nos comunicamos y nos acordamos cuándo irías para preparar la música de la fiesta de Navidad. Gloria al Señor. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, estamos aquí todos delante de ti ahora en esta hora. Dándote gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias, Señor, por que sabemos que estamos, Señor, en tu bendición, porque tú te estás ocupando de nosotros y nos vela, Señor, y nos cuida y nos proteges. Ahora, Señor, también nos has dado tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por haberla podido entender por medio de tu Espíritu Santo. Permítenos creerla, Señor, y hacerla. Atesorarla en nuestro corazón, Señor. Permítenos que sea ella, Señor, nuestra norma. Señor, que sea rígida en nuestro corazón y que nuestro apego, Señor, y nuestro temor hacia ti sea tal que la pongamos por obra en nuestra vida. En el contexto de nuestra familia, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a cumplir con nuestro rol. Los que somos padres, los que son madres y los que son hijos. Oh, Señor, que sean unos hogares, todos nuestros hogares, que sean unos hogares cristianos, Señor, cabalmente. Que sean unos hogares hechos y derechos, Señor, y que todo lo que se haga en ese hogar sea para tu gloria, Señor. Que honremos siempre tu palabra y que seamos obedientes y seamos activos, Señor, activamente, enforzando tu palabra en nuestro hogar. Que tú bendigas a sí mismo, Señor, a toda nuestra familia. Nuestro papá, nuestra mamá, nosotros como esposo, esposa, a nuestros hijos, Señor, nietos, Padre Santo, bisnietos que pueda haber, bendícelos, Señor. Y ayúdenos, Señor, a tomar acción en donde haga falta en cada uno de estos asuntos respecto a la familia, Señor. Te pido ahora tu bendición también por aquellos hermanos que no estuvieron. Algunos están enfermos, otros no estoy seguro dónde están, Señor. En donde quiera que estén, bendíceles, Padre. Glorifícate en tus hijos. Ahora, a nosotros al salir de aquí, protégenos, Señor. Llévanos con bien. Bendice a Cori allá que está enfermo. Bendice, Señor, hermana Socorro, ponla completamente bien. Sigue bendiciendo, Señor, a mi mamá para que restaure completamente bien. Así mismo, Señor, Padre Santo, te pedimos por los achaques que a veces vienen y van. Aquellos que de momento se ponen achacosos. También te pedimos, Señor, por tu misericordia. Así mismo, Padre, tráenos con bien este martes, si es tu voluntad, nuevamente a tu casa aquí, para escudriñar tu palabra una vez más. Bendice, Señor, estas porciones bíblicas que estamos estudiando los martes, Señor. Que ellas hablan, Señor, de aquellos tiempos donde tú vas a hacer que todo, cielo y tierra, vuelva a ser tuyo, redimido, completo, Señor. Y la iglesia va a estar contigo en la eternidad para siempre. Glorifícate, Señor, ahora al salir de aquí. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdense en el nombre del Señor Jesucristo. Que vayan bien. Gloria a Dios.